Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día lunes 7 de abril de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Marlene Yugur en un día en el cual en Chile la cifra que está marcando es la que conocimos hoy día sobre el IMASEC de febrero. Este fue más alto de lo esperado, llegó a un 2,9%, mientras los expertos esperaban que fuera de un 2,3%. Principalmente incidió la buena performance de la actividad minera, que fue de un 6,7% en febrero, y en enero había sido de un menos 2,7%, por lo tanto esta alza que se pegó la producción minera es lo que explica en gran parte esta cifra mejor a la esperada. Es la mejor cifra también de los últimos meses desde septiembre, que fue un 4,4%, no había habido una cifra como esta de un 2,9%, los otros habían sido 2,6, 2,8, 2,6 y 1,6% en enero. Dicho esto, nos vamos a ver cómo están cerrando los mercados en Europa. El DAX de Alemania cerró un 1,91% abajo, mientras el Financial Times de Londres también cayó un 1,09%. En rojo, en todo caso, les adelanto que estoy viendo todas las pantallas. El CAC de Francia, un 1,08% cayó. El IBEX de Madrid, 0,66% abajo, mientras la Bolsa de Milán cerró en un 0,84% también a la baja. Wall Street también en rojo, el Dow Jones un 0,77% abajo, el S&P casi un punto está cayendo en estos momentos, mientras que el Nasdaq también cae cerca de un punto porcentual. ¿Cómo está Cristian Camas?
Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Marlencita, ¿cómo está usted?
Muy bien, estamos partiendo esta semana.
Sí, ¿optimista?
Optimista, obviamente.
Pesimista.
No, absolutamente optimista.
Sí, ¿ah?
Sí.
Ya, qué bueno.
¿Tú?
No.
No, ¿qué es lo que te tiene mal? ¿La reforma tributaria?
Estaba pensando un poco. no por un asunto así de ideológico, sino que el IMASEC de hoy día, a pesar de que fue mejor a lo esperado, hay un ambiente que se está cocinando y que no es muy bueno. Uh-huh. Y en ese sentido vamos a... Ya estamos con IMASEC. ¿Cómo se llama? Perdón, me salió sin querer eso, pero...
el plural de IMASEC.
Sí. Bastante malo, bastante mediocre. Y la verdad es que, a pesar de que hablando con los economistas y con toda la gente que hablamos en este programa, que habla de que posiblemente tengamos una recuperación hacia el segundo semestre de este año, no la estoy viendo muy sólida ese argumento ya. No
te convence.
No estoy convencido, dado que en la realidad veo que esta reforma tributaria se empieza a configurar un impuesto final de 35% a las grandes empresas. Y eso lleva a que la carga tributaria, de pasar de un 17 a un 35, más del doble, va a llevar a que un montón de proyectos sean cuestionados nuevamente, sean analizados nuevamente, tengan necesidades de financiamiento diferentes, tengan mayores necesidades de financiamiento, por lo tanto mayores costos, mayores impuestos, y esas decisiones se van a empezar a tomar hacia ese segundo semestre. Entonces, la configuración de este panorama, más una China que hoy día vemos acá en los titulares que está bajando las previsiones de crecimiento nuevamente, el panorama no se ve muy halagüeño, nada por ser alarmista ni mucho menos.
No, pero no se ve fácil la cosa como probablemente se podía ver unos meses atrás. Ahora,
o sea, el 4% de crecimiento ya como que...
Tú ya no lo proyectas.
No,
está... El Banco Central, acuérdate que ya está entre 3.5 y 4.5.
Sí, por eso.
En ese rango.
Sí, o sea, vamos a ir el 3.5, ojalá lleguemos al 3.5.
Así de pesimista estás tú.
Sí.
Mira, en todo caso, respecto a la reforma tributaria, es bueno que ya estén empezando a salir todos los detalles, el análisis más bien de los detalles. El detalle ya salió, pero los análisis del detalle, ayer los diarios venían todos cargados con la reforma tributaria, y creo que este es el momento en el cual todos los distintos sectores, los distintos actores, la gente común y corriente y todo, tienen que empezar a introducirse en el tema y de verdad hacer un debate mirando a largo plazo. ¿Y por qué digo que esto tiene que ser ahora? porque si uno empieza a ver el gobierno de la presidenta desde que se instaló hasta ahora, la palabra clave en todos los proyectos de educación, de lo que tú quieras, ha sido el trabajo prelegislativo, es decir, la conversación social que se puede tener antes de votar los proyectos en el Congreso, y eso es básicamente porque en el Congreso están todos los votos, por lo tanto no se necesita de convencer a personas específicas como son los legisladores, sino que más bien se trata de convencer a la sociedad en su conjunto para que haya cohesión social y apoyen finalmente la reforma que sea que se envíe al Congreso, ya sea la educacional, la constitucional eventualmente, o la, en este caso, la tributaria. Y por lo tanto, por eso creo que en este momento meterse de lleno en la reforma, tener una opinión al respecto y estar cotejando esta opinión con técnicos, con expertos y también con actores sociales, creo que es esencial, porque es ahora, no después, cuando hay que discutirla.
Claro, y por eso también en ese sentido hay que darle tiempo al análisis y a la discusión.
No apurarse para acá el 21 de mayo, tú dices.
No apurarse y pasar la aplanadora o la retroscadora a lo que se está haciendo, porque hay un montón de cosas finalmente que se pueden finalmente resentir. Y yo veo que el planteamiento no esperado, que este tema de que salió un 35%, antes hablaba de 20 a 25, la gente decía ya, ok, más o menos, pero ahora de 25 a 35 ya es otro cuento.
Bueno, eso es lo que tiene que estar entonces, por lo tanto, ahora en el centro de la discusión y empezar de verdad a tirar líneas ya de una vez con respecto a lo que se va a venir. Hoy día vamos a estar conversando con Cristian Villota, gerente general de Penta, administradora general de fondo. Vamos a hablar con él de la cifra del IMASEC y también sobre el reporte semanal que elabora el Banco Penta. No hemos visto, eso sí, cómo están las cifras acá en Chile. ¿Las tienes tú?
Sí, tengo acá todo preparado.
Muy bien, me parece.
El IPSA está subiendo un 0,1%, está en 3.770 puntos, es como un déjà vu, ya como que hace tiempo lo veo.
En este mismo nivel,
Mismo nivel. Dentro de las acciones más transadas está Enersis, que está subiendo un 0,62 a 172,35 pesos. Falabella, que está con todos los cambios de directorio y nuevas generaciones que se vienen, a 4.975 pesos, un 0,61%. A todo esto, comentario aparte, una sacada de sombrero para la gente que está dejando los cargos, como el señor Cunio y Soler, que realmente hicieron crecer esta empresa de una manera espectacular.
¿A llevarla a la empresa más grande de Chile, pues?
Sí. Cencosud, competencia absoluta de Falabella, 0,71% de aumento, 1.769 pesos la acción de Cencosud, 1.100 está con Chaitoro, que está cayendo un 0,9%, CCU subiendo un 0,38% a 5.875 pesos, el BCI a 30.860 pesos, subiendo un 0,98%, LAN 8.160 pesos, que está con un estrés ahí
importante, lo vamos a estar viendo con respecto a una huelga.
Una huelga a nivel de sobre todo de rutas nacionales con el AR Express, que ahí ya se están reprogramando más de 100 vuelos. Ripley está subiendo un 0,4%, Ripley, que según el informe de que veo acá, la variación semanal de la semana pasada fue la mayor alza que hubo, con cerca de un 12% la semana pasada, Ripley. Dentro de las mayores caídas está Sokimich, que está cayendo un 2,62%, está CAP cayendo un 1,33% y Besalco cayendo un 1,31%. El dólar cerró, estaba a la 1:30 a 552, con una caída de 3,3 pesos respecto al día viernes.
Al cierre del viernes. Sí. Muy bien. Entonces, cuando es la 1:00 p.m, con 41 minutos, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Tu equipo de trabajo mejor conectado con los nuevos planes desde 5 líneas Mi Empresa Smartphone de Entel Empresas, y entrégale a tu PyME más gigas y minutos para que sea más pro. Contrátalos llamando al 600-3600-030 Entel Empresas. Y muchos ya conocen el servicio Parte de Pago de Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Ya se han recibido más de 500 propiedades con este sistema a precio de mercado. Si ustedes quieren conocer más, entren a www.almagro.cl.
Se ahorra el corredor de propiedades.
Calzas los tiempos.
Sí.
Cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así, eligió al Santander desde el 2011 con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente Santander, un banco para tus ideas. Y vayan a Brooks Brothers en sus tiendas, 4 tiendas en Santiago y también en Concepción, a ver la nueva colección de otoño y además a poder ver los distintos trajes y suéteres elaborados con la famosa lana de la oveja merino, que son la que se usa para hacer, para confeccionar los distintos trajes.
Hoy día sigue como que partió el otoño, ¿no?
No, ha hecho todo el fin de semana, todo hizo frío, yo encuentro.
¿El fin de semana?
Sí, o sea, ha hecho frío en general, sí. El aire está helado, ya cambió la temperatura.
Sí, a pesar de que acá adentro tenemos 27,7 grados.
Este locutorio.
Pero no está desagradable, está agradable. Está bien.
Habitat, me explico y yo entendí que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con mi AFP. Yo me encargo de mantenerme informada sobre mis fondos y Habitat se encarga de darme una completa orientación y toda su experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. Vamos a ver cuáles son los principales hechos que están moviendo los mercados. Vamos a partir con Chile, donde, como les contamos, el IMASEC de febrero fue de 2,9%. Esta cifra se ubica por sobre lo que estaba esperado y el mejor resultado, como les decíamos, desde septiembre. La serie desestacionalizada varió un 0,2% respecto al mes precedente y creció un 2,5% en 12 meses. El Banco Central indicó que el resultado incidió principalmente el dinamismo minero y del comercio minorista.
Por otra parte, el mismo Banco Central informó que la balanza comercial registró un superávit de 1.702 millones de dólares en marzo de este año, cifra muy superior a los 515 anotados en el mismo mes del 2013. Durante el tercer mes del año, las exportaciones crecieron 17,8%, mientras que las importaciones se contrajeron un 1,4%. Bueno, bastante bien ayudado también esto con el tipo de cambio.
Absolutamente. El INE, Instituto Nacional de Estadísticas, comunicó que durante febrero el índice de remuneraciones en nuestro país aumentó un 0,2%, mientras que el índice de costos de la mano de obra registró una variación nula. De esta forma, en 12 meses, las variaciones fueron de 6% en el índice de remuneraciones y 6,5% en el índice de costos de mano de obra.
LAN anunció que deberá cancelar o reprogramar un total de 104 vuelos nacionales como parte de su plan de contingencia ante la huelga legal que iniciarán los tripulantes de cabina, la que se hará efectiva a partir de mañana, martes 8 de abril, desde las 0 horas. La compañía anunció que todos los pasajeros que se vean afectados por esta situación podrían solicitar la devolución de su ticket sin ningún cargo.
Deberían ir.
Ya, bueno.
Además, compensarte, mayor, en realidad. Además, compensarte.
Sí, porque hay una serie de costos adicionales cuando...
Epo, pero tú sabes que hay una ley, no sé si viste, salió el viernes pasado, que hay una ley que se quiere pasar, que es que todos los cambios de planes de respecto a las líneas aéreas, o sea, la sobreventa, y también las cancelaciones y los atrasos de horario sean multados, o sea, sean finalmente el consumidor sea compensado, y que esto, salía en la noticia, iba a hacer subir significativamente el costo de los tickets. Bueno, pero también lo que pasa es que programarse también tiene un valor, poderte programar y que te respondan, si tú muchas veces...
Sí, por eso uno paga un servicio.
Exactamente. Bueno, la ministra de Minería, Aurora Williams, sostuvo que es indudable la necesidad de financiamiento de Codelco. Sus proyectos estructurales, dijo, implican dar viabilidad futura a Codelco y desde ese punto de vista, el Ministerio de Hacienda se está trabajando distintas posibilidades que permitan el financiamiento de Codelco, según dijo la ministra de Minería. Esto es lo que está hace mucho rato también buscando el director ejecutivo, el presidente ejecutivo de Codelco, Tomás Keller.
Que acá estuvo conversando con nosotros hace un tiempo.
Exactamente.
El Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento para China en el 2014, desde un 7,7% a un 7,6%. El organismo destaca el accidentado comienzo del año para el gigante asiático, con una baja en la producción industrial y en las exportaciones, situación que espera sea compensada a mediados de año por una mayor demanda externa de países de altos ingresos.
Y seguimos en China, donde la agencia de noticias de ese país indicó que las autoridades del país podrían evitar la aplicación de un programa de estímulos importante y destacó que cualquier versión sobre un paquete de estímulo inminente es engañosa y probablemente se decepcionen aquellos que anticipen el tipo de estímulos como el que China liberó tras la crisis financiera global del 2008.
La compañía cementera suiza Holcim informó hoy de un acuerdo completamente en acciones para comprar la francesa Lafarge. lo que permitirá la creación de la mayor cementera del mundo con ventas combinadas de 44 mil millones de dólares. Las cifras dijeron que esperan que la unión de fuerzas produzca un ahorro total y sinergias por 2 mil millones de dólares.
Y medios coreanos señalaron que Apple encargó a una compañía local la fabricación de pantallas OLED de 65 y 77 pulgadas como parte de su plan para lanzar su propio televisor, el que podría ser distribuido de forma masiva en 2015. El plan originalmente contemplaba un lanzamiento a mediados del 2014, sin embargo, fue desplazado para el año siguiente. Entrando Apple en Corea, con ahí su firme competidor Samsung.
Y
LG y todo eso.
Sí, interesante lo que puede venir en televisores, lo nuevo ahí,
Apple TV y compañía.
Uno de los seis integrantes de la Junta del Banco Central Europeo, Yves Merch, sostuvo que el organismo está preparando planes para aplicar compras de activos a gran escala en caso de ser necesario. Sin embargo, subrayó que aún los riesgos de inflación y la deflación están más o menos en el mismo nivel, dijo este señor Yves Merch.
1:48 PM. El vino que tiene que estar en la mesa de ustedes tiene que ser Marqués de Casa Concha, de Conchitoro. En cualquiera de sus 5 variedades se van a ir siempre a la segura. Y esto no solo lo decimos nosotros, que lo hemos probado y comprobado, por lo tanto, sino que además lo avalan distintos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, el Syrah de Marqués de Casa Concha fue elegido como el octavo mejor Syrah del mundo. Ahí un ejemplo.
¿Y cuál es el mejor del mundo en su nivel de precio?
El Chardonnay.
Chardonnay.
El Chardonnay de Marqués de Casa Concha. Oye, y hay que contarles que este sábado hay un panorama espectacular e imperdible para los que aman los Porsche, porque son auto. Porsche va a lanzar la venta especial Porsche Approved, que es un.
Son seminuevos.
Son autos seminuevos con garantía de fábrica por 2 años y también está extensible hasta 10 años o 200.000 kilómetros. Son piezas originales, minuciosa revisión de 111 puntos de control y asistencia de técnicos calificados de Porsche. Todo esto va a ser este sábado, para que ustedes lo vayan a ver, sábado 12, en el Porsche Center de Santiago, que está en la avenida José Alcalde de Lano, 10.461 en La Dehesa. O sea, imperdible.
Un evento imperdible para los que quieren comprarse un Porsche.
Oye, tú ya lo adelantabas un poco, vamos a ver lo que el reporte del Banco Penta, el reporte semanal de la semana pasada, y Cristian ya les adelantaba que Ripley fue la acción que más rentó la semana pasada en Chile, subió un 11,8%. Sin embargo, para que nos vayamos ubicando en lo que estamos, vamos a ver año a la fecha cómo se han movido los mercados en el mundo. El IPSA, medido en dólares, año a la fecha, ha caído un 3,7%, aunque en pesos subió un 1,8%. El Standard & Poor's ha rentado un 0,9%, por lo tanto ya es más moderada con respecto al año pasado las alzas en el S&P. Brasil en dólares ha subido un 4,8% el Bovespa, mientras que México, el Mexbol, ha caído en dólares un 4,7%. En Europa, en general hay alzas, que la lidera el CAC de Francia con un 4,1% arriba. Mentira, España ha subido un 7,4% año a la fecha, el CAC de Francia 4,1%, mientras que el DAX de Alemania un 1,2%.
Con lo de hoy día ya pasa negativo, eso sí.
Con las caídas de día, tienes razón. Año a la fecha cae negativo, ¿tú crees?
Sí, hoy día cayó un 1,9%.
Tienes toda la razón. Bueno, el Financial Times de Londres es el único que ha caído año a la fecha a cierre del viernes, un 0,7%. El Nikkei de Japón ha caído en dólares un 5,7%, mientras que la Bolsa de China año a la fecha también ha caído un 12,7% medio en dólares.
¿Tenemos línea?
Sí, vamos a conversar ahora de esto y más con Cristian Villota, gerente general de Penta, administradora general de fondos. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes.
Hola, Marlene. Hola, Cristian. ¿Cómo están?
Hola, buenas, Cristian.
Estábamos viendo el desempeño año a la fecha de las distintas bolsas en el mundo y también estábamos viendo lo que había pasado en Chile específicamente, pero queremos partir conversando contigo lo que abrimos este programa con Cristian, que es el tema del IMASEC, el crecimiento mensual de febrero, que fue de un 2,9%, un poco más alto de lo que se esperaba. Sin embargo, Cristian estaba un tanto escéptico respecto al crecimiento de Chile, este país, y cree que va a ser, con suerte, el rango bajo estimado por el Banco Central, es decir, un 3,5%. ¿Tú estás de acuerdo que la actividad viene más complicada de lo que se esperaba en las primeras proyecciones del año?
La cosa el mercado externo se ve, no se ve tan fácil, y eso no solo ha afectado a Chile, sino que es claramente afectado a toda la región latinoamericana y sobre todo a los emergentes también. Las noticias de China, de todas estas cosas, del ruido que viene por allá, que de hecho hizo bajar el cobre, claramente, y no solo el cobre, sino que básicamente varios commodities que afectan a toda Latinoamérica en general, y se ve una desaceleración desde los números bastante más positivos que tuvimos en los últimos 2 o 3 años. Eso es un hecho de la causa. En el caso de Chile, Limasec, bueno, el tema era que las expectativas estaban muy bajas, probablemente. Entonces, claramente, pese a que el número en sí es bajo, efectivamente es mejor de lo que esperaba el mercado.
Bueno, la economía vive mucho de expectativas, ¿no?
Es que bueno, efectivamente, digamos, es muy importante ir ajustando esas expectativas en base a lo que vamos. Y, bueno, no es menos cierto de que si uno mira las noticias agregadas, efectivamente uno tiende a pensar de que los rangos bajos de crecimiento en Chile y en Latinoamérica es probablemente el escenario que uno debiera empezar a esperar un poco más en este 2014. Probablemente con una tendencia hacia que hacia fines de año la cosa empiece a mejorar un poco, pero los primeros meses del año las cosas se ven estables, pero no con un sesgo muy muy al alza todavía.
Oye, Cristian, están con respecto a, sin ser muy específico, pero con respecto a la reforma tributaria y la Administración General de Fondos que tú manejas ahí en Pentaco, ¿cómo están viendo lo que está saliendo? ¿Cómo ven la discusión? ¿Va a afectar finalmente a los fondos de manera más significativa, o ya está asumido en los precios actuales de las cuotas?
Mira, los precios de las cuotas lo que hacen es reflejar el valor de los activos subyacentes, más que las expectativas de qué es lo que suceda o no suceda con los diferentes fondos. Es un tema de la valorización de los instrumentos, pero yo te diría que el efecto final no es tan evidente y tan claro de buenas a primeras, porque existen varias cosas dentro de la ley. Primero que nada, todos son proyectos. Hay cosas que se eliminan, como son algunos beneficios tributarios, pero por otro lado también la regulación estaba cambiando y está cambiando producto de la famosa ley única de fondos que entra en vigencia el 1 de mayo, que también se modificaría en algunas partes con la reforma tributaria. El análisis, así, para decirte, oye, sí, el efecto va a ser de tanto por ciento en tal cosa, creo que es bastante aventurado decirlo hoy día. Lo que sí es cierto es que en el esquema nuevo, los fondos mutuos de inversión y todos los vehículos colectivos de inversión pasan a tributar de la misma forma que tributarían todo el resto de tus activos financieros, por base de vengada. Y eso genera ya de por sí algún nivel de operacional, de operatividad, que le pone complejidades a cómo funciona, pero va a ser uno más dentro de un listado de todos los activos, digamos.
Oye, Cristian, siguiendo en el informe acá, sorprende la subida Ripley de la semana pasada, 12%. ¿Hay alguna razón en especial que ustedes hayan visto ahí o no?
Mire, te diría que más que noticia en particular es que el precio de Ripley había estado bastante afectado durante un buen tiempo. Probablemente, o sea, detrás de la subida está el rebote un poco de los mínimos en lo que está. Igual hoy día la acción se transa a múltiplos bastante bajos, igual todavía, en comparación con la historia, con el sector del retail. Y por lo tanto, las apuestas que haga Ripley en el mundo del retail, claramente, si es que le resultan, debieran mejorar su resultado y por lo tanto justificaría un precio más alto.
O sea, más que un alza, tú lo ves como un ajuste de precio.
Yo lo veo como un ajuste de precio en base a que efectivamente los resultados no sin ser una estrella y que los resultados hayan crecido mucho, igual fueron positivos, digamos, lo cual habla de una tendencia hacia el alza que claramente debiera impactarles positivamente el precio. Además, si es que uno toma en cuenta todas las diferentes cosas que están haciendo, y sobre todo, no sé, el negocio colombiano, que todavía sigue siendo negativo, y uno tiene expectativas positivas, sobre todo pensando en Colombia, las cosas en Colombia debieran mejorar un poco, en sobre todo para un actor que viene recién partiendo, pese a que la Polar tuvo sus problemas, pero el mercado colombiano es un mercado dinámicamente interesante, debiera funcionar, digamos, y si eso funciona, claramente le va a pegar bien a los resultados de ellos.
Al otro extremo, así como subió Ripley, cayó un 8% CCU la semana pasada. ¿Eso es por el anuncio también de los impuestos, en el fondo, que van a subir a los alcoholes y también
Sí, claro, uno debiera pensar de que si ese impuesto va a aparecer, claramente va a afectarles en cuanto al consumo. No es evidente tampoco cómo le va a pegar, digamos, porque faltan los detalles de cómo se va a implementar eso y cuál es exactamente el número correcto que van a colocar del impuesto y cómo se calcula, y si al final eso se va a traducir en mayores precios. pero no necesariamente en menores utilidades para CCU. Hay que darle una segunda vuelta. No es tan evidente el directo, pero claramente el sentimiento no es el positivo. Eso claramente es un nivel de flujo, hace que los precios de los activos puedan caer circunstancialmente en la semana.
Oye, tenemos también acá en el informe, Cristiano, el tema de CNBC y el aumento de capital.
Ya.
¿Cómo están viendo eso?
¿En qué sentido? ¿El de los 250 millones? ¿Es que lo vemos bien o no?
Sí,
lo va, ¿entrar o no entrar?
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el ambiente con reforma tributaria, aumento de capitales?
Mira, o sea, lo que pasa es fácil. La pregunta siempre uno tiene que hacérsela es, ¿para qué quieren el aumento de capital? Y por lo tanto uno tiene que entrar a ver qué es lo que quieren financiar. Y lo que quieren financiar con estos 250, al igual que todas las otras cosas que han hecho CMPC, es básicamente apoyar el desarrollo de la planta de celulosa Guaíba 2 en Brasil. Brasil, recordemos, es uno de los países probablemente con mejor ubicación geográfica para la producción de celulosa, producto de cómo crecen los bosques allá. Claro. De hecho, las grandes empresas celulosas son en Chile y en Brasil, y Brasil principalmente, y donde están Celulosa Arauco y CMPC. Por lo tanto, ir a ese negocio y que el aumento de capital sea para eso, a mí me suena que es completamente razonable. O sea, y suena bien como producto de inversión hacia el futuro. Y en el nuevo escenario de reforma tributaria, bueno, si es que van a invertir una buena cantidad de plata en activos fijos, eso les va a ser positivo para ellos porque van a poder usar la depreciación acelerada, que van a poder usarla el próximo año. O sea, lo cual...
La depreciación inmediata.
Eso, no acelerada, sí, perdón, la inmediata. Sí, perdón. Sí. Entonces, claramente eso debe ser algo positivo para ellos porque les va a permitir de no pagar tanto impuesto el próximo año. Y lo cual es un uso suficiente de la caja. O sea, me suena completamente razonable lo que están haciendo. Hay que ver el detalle bien del precio, pero me suena que es completamente coherente y es razonable y debiera ser una buena inversión la de CMPC en Brasil.
Uh-huh. Y saliéndonos un poco del ámbito nacional y de las acciones que estamos viendo acá y yendo un poco al mundo, estamos viendo que ha sido bastante magro el crecimiento del S&P este año después del tremendo crecimiento que tuvo el año pasado, un 0,9% al alza en lo que va del año, y no hay salvo algunos mercados en Europa, especialmente España, no está como clara la tendencia de a dónde apostar. ¿Ustedes qué están recomendando afuera? Así, por locación geográfica.
Mira, nosotros que estábamos recomendando afuera por locación geográfica, en general en el mundo desarrollado veíamos con ojos positivos a Japón y a Europa. Y estábamos relativamente neutrales en Estados Unidos producto de que las valorizaciones se habían puesto bastante caras, digamos, o sea, llegando a niveles bastante altos en el S&P, lo cual hace difícil seguir aumentando para allá. Europa, la periferia europea todavía sigue relativamente a niveles atractivos, pese a que efectivamente se ha corregido bastante. Recordemos que se deprimió muchísimo hace un par de años atrás, lo cual hace que esto haya sido el rebote y todavía probablemente le quede un poco más.
Japón ha caído este año, ¿no? En tanto en dólares como en yenes, 5,7% o 7,5%, con el tremendo estímulo.
Es que una cosa es el estímulo, la otra cosa es el por qué seguir hacia adelante en Japón. Tiene que ver un poco con las reformas económicas, la famosa Abenomics. Sí. Que efectivamente ya la parte más micro, porque ya la parte macro está, ahora viene la parte más micro y el detalle, que las cosas empiezan a funcionar en Japón. Todavía falta un poco más de claridad al respecto de qué es lo que va a pasar ahí. Y marginalmente todavía positivo nosotros estamos allá, pero claramente a los niveles en los que está Japón igual tampoco sería sensato tener una sobreponderación muy alta en Japón hoy día, a los precios a los que está hoy día el Nikkei.
Muy bien, Cristian. Muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes.
Conversamos entonces con Cristian Villote, gerente general de venta, administradora general de fondos, sobre el reporte semanal que elabora el Banco Penta. Y las noticias se renuevan constantemente. Renuévate tú también, porque en Rotary Kraus renovarse está de moda. Por solo 49.900 pesos, llévate unos marcos de marca más cristales. Todo esto es en Rotary Kraus. Y pentamarkets.com es la mejor forma y la más fácil, rápida y oportuna para participar del mundo de las inversiones desde tu computadora. Hay más de 4.000 instrumentos financieros en los cuales se pueden tomar posiciones largas o posiciones cortas. Entren a www.pentamarkets.com y ahí también pueden solicitar el seguir a las ideas del equipo de trader. Llegamos al final.
Muy bien, Marlencita.
De información privilegiada. En la tarde les contamos cómo cierran finalmente los mercados y ahora los dejamos con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Muchas gracias.
Muy buenas tardes.